con la llegada del invierno, pues evidentemente en nuestras huertas hay menos actividad, pero sí es verdad que hay que ir pensando en la próxima primavera y prepararlos y tenerlos también a punto. Y en nuestra cita con nuestros huertos de contenedor, de maceta, de jardinera, de parcela urbana, está con nosotros como siempre Eli Bilbao, técnica agrícola. Eli, egunon.
Egunon, Unai.
Bueno, sí es verdad que ahora cuando llegan los fríos y las heladas, las nevadas, allá donde caigan, porque a lo largo y ancho de nuestra geografía hay zonas en las que pocas veces cae, pero las heladas sí que caen, son bueno, son buenas, ¿no? Porque limpian, ¿no?, de todo tipo de bichos, y eso también en el contenedor nuestro, en nuestro huertico, también lo nota, ¿no?
Sí, estas bajadas de temperatura de ahora del invierno lo que hace es que si ha quedado alguna espora de los hongos de primavera, verano, o incluso algún huevito de alguna plaga, pues lo que hace es matarle. De todas maneras, no está de más dar algún tratamiento preventivo a lo largo del otoño-invierno para evitarnos luego en el cultivo de primavera, con la subida de temperatura, que vuelvan a aparecernos.
¿Qué tipo de tratamiento preventivo nos recomiendas?
Pues se puede hacer de vez en cuando una pulverización mezclando un aceite de neem, que nos evitará que resistan los huevos de las plagas, y mezclarlo con un caldo bordelés, que en el fondo es cobre, y esto lo que hace es atacar a los hongos de... las esporas de los hongos.
Para los vagos podemos comprarlo en un centro.
Sí, eso también, te lo venden, ¿no?, por separado, te pone las dosis, se mezcla en el pulverizador y te lo das y te olvidas.
Y además en un contenedor no hace falta gran cantidad, ¿no?
No, no, no. Y con hacer a lo largo del otoño-invierno 3 pulverizaciones, de sobra.
Bueno, pero hay otra serie de cuidados que también hay que tener en cuenta, ¿no? Para que la tierra también descanse, repose, y también para que luego tengamos poco a poco esa producción que empezaremos ya hacia primavera, ¿no?
Eso es. A ver, la gente que se ha animado a poner en casita, en el huertito de casa, alguna coliflor, alguna berza, algún cultivo de otoño
invierno. Sí, de ahora, que aguantan un poquito.
Exactamente.
Todavía, ¿no?
Hubiese estado bien que antes de poner hubiese aportado a la tierra un mantillo, ¿no? Algo de compost, de estiércol maduro, de humus de lombriz. Si no lo ha hecho, pues todavía está a tiempo.
Vale.
Porque no nos olvidemos que a través del drenaje nuestro sustrato va a ir perdiendo alimento, y como si estamos cultivando, pues es necesario aportarle este alimento. Entonces se le puede poner ahora por encima una capita de esto que hemos hablado, de compost, de humus, para que tenga alimento.
Esto vale tanto para la zona que tengamos ese contenedor, que le llamamos contenedor, pero que vale para la parte de huerto urbano, pero también para la parte que podemos tener, por ejemplo, parte de la terraza o del balcón que dedicamos a flores también, ¿no? Para las dos.
Sí,
igual.
Sí, para algún árbol frutal que tengamos también.
Eso es.
Sí.
También es importante lo de acolchar, de alguna manera ponerle abrigo a la tierra, ¿no?
Sí. La gente que me ha oído más veces o me sigue en el blog sabe que soy muy pesada con el tema del acolchado, o también le llaman el mulching.
Mulching, sí.
Que no es otra cosa que ponerle una capa de materia orgánica por encima del sustrato, que pueden ser paja, puede ser hojas secas, restos de poda picado, etcétera. Esto nos va a hacer una función a lo largo de todas las estaciones. En concreto, las de frío, las de otoño-invierno, pues lo que va a hacer es calentar bien las raíces para que no tengan el contraste de las temperaturas de noche con el día, evitando que le penetren las heladas. También nos mantendrá las malas hierbas a raya, evitará la erosión, porque claro, cuando
también
llueve fuerte, cuando graniza, fíjate con qué fuerza golpea la gota sobre la tierra, y esto erosiona y nos hace perder tierra.
Lo que sí es verdad es que también una helada fuerte te puede quemar hasta la raíz, puede llegar hasta dentro de la planta, ¿no? Entonces, de esa manera igual, bueno, pues proteges y luego puede salir, brotar de ahí, ¿no? Aunque se haya quemado las puntas, por ejemplo, ¿no?
Le va a proteger, va, en cierta medida, si no a evitar, sí a minimizar los daños de una helada fuerte. También date cuenta que se va a ir descomponiendo y va a seguir alimentando el suelo.
Sí, es un compost más.
Y va,
¿no?,
a proteger a los microorganismos, que en las macetas también los hay.
Claro, sí, evidentemente. Bueno, también, los riegos, evidentemente hay que bajarlos, pero también hay que estar pendiente porque, bueno, si hay una temporada larga que no cae agua, también hay que dar un pequeño aporte,
ahora,
¿no?
Ahora hemos venido de lluvias y bueno, por lo menos aquí en Vizcaya se ha metido el viento sur. Pues el viento sur, en un contenedor que tiene muy poco volumen de sustrato, en un día te lo puede secar, porque el viento sur seca más que el sol directo. Entonces hay que estar pendiente porque, aunque digamos, bueno, ayer llovió y tal, ese volumen de tierra se puede secar en uno o dos días Totalmente, y entonces habrá que darle un riego.
Vale, importante. Sí. Pero también podemos aprovechar a almacenar agua de lluvia.
Sí, sí. Bueno, ¿no? Es que yo siempre digo que la mejor agua para regar nuestros cultivos, nuestras plantas en general, es el agua de lluvia, porque no va clorada, porque el cloro es malo en gran cantidad para las plantas. Entonces, pues mira, y además ahorramos, pues ponemos algún balde en la terraza y cogemos agua.
Bueno, también hay que proteger, antes hablábamos de proteger la tierra, pero también hay que proteger la parte aérea visual de la planta, ¿no? Que es fundamental. Y si tenemos alguna que sabemos que es un poco más delicada, aunque la tengamos un poco resguardada, si podemos evitarlo, mejor, ¿no?
Sí, si tenemos la facilidad de resguardar, como dices, la planta, ponerla, lo que se dice, a socaire, en nuestra terraza, pues genial. Y si no, pues no estaría de más ponerle unas mallas antiheladas e incluso poner algún tipo de paravientos, pero que no le pare al 100% el viento.
Vale.
Que le deje que entre, pero un poquito más atenuado. Porque si le paramos de golpe, entrará por arriba y el remolino que genera es muchísimo peor.
Vale.
Entonces, pues poner alguna planta más alta, si tenemos algún árbol, que le frene un poquito.
Vale. Claro, ahí, por ejemplo, podemos jugar también con las plantas de ornamentación, ¿no? Por ejemplo.
Sí, eso
por
es.
Ejemplo, ¿no? Y si tenemos un árbol también, vamos.
Sí, y por ejemplo, para el tema de las heladas, pues venden las típicas mallas antiheladas, pero si no nos queremos gastar tanto dinero, pues con botellas de estas de 5 litros, que les quitamos la tapa y el culete y las clavamos en el suelo. Y por arriba, por lo que sería el tapón quitado, respiraría la planta y sería como mini invernaderos.
Vale.
O simplemente con plásticos. Esto es dar un poco a la imaginación y la cosa es proteger y que respire a la vez la planta.
Vale. Antes, cuando hemos hablado de regar, también hay que regar también con un aporte a veces, ¿no?
Sí, hay momentos que nuestros cultivos nos marcan, como digo yo, nos hablan y les empezamos a notar que las hojas cambian de color, se ponen amarillas o se ponen rojizas. Es cierto que en un momento, sobre todo en el momento de fructificación, cuando empiezan a, por ejemplo, cuando la berza empieza a cogollar o cuando empieza a salir la coliflor o cuando el haba ya tiene la vaina, el guisante la vaina, por hablar de cultivos que se van a dar ahora durante el invierno, la planta va a necesitar mucho más potasio y mucho más fósforo.
Vale.
Para la flor y para a posterior mantener ese cuajado del fruto y el fruto sacarlo adelante. Entonces, una manera muy sencilla de dar en casa, sin tener que ir a comprar por ahí productos, este potasio más fósforo, sería a base de unos caldos que se hacen con la cáscara del plátano o con la peladura de la patata.
Vale.
Que esto se cuece con la tapa puesta durante 30 minutos sin destapar en ningún momento. Esto ya lo hemos hablado alguna vez.
Sí.
Todo el proceso tiene que estar la tapa puesta. Serían como 5 mondaduras de, o sea, peladuras de plátano por 1 litro de agua.
Vale.
Poner la tapa, darle a calentar en un borboteo suave 30 minutos. Y no destapar hasta que enfría del todo.
Vale.
Colar. Y si tenemos de las cocinas económicas de la chimenea ceniza, una cucharada de ceniza, que sería el fósforo.
Pero poquito, ¿no?
Una cucharadita por litro.
Vale. Digo, como la ceniza siempre la relaciono con, antes de ahí se obtenía lejía, igual.
Sí, pero estamos hablando de una cantidad muy pequeña.
Vale,
y esto
vale.
Es agitar, echar, y la ceniza también nos aporta fósforo, pero también nos aporta un poco de potasio.
Vale.
Entonces sería ideal.
Bueno, y luego esta es la época en la que aquellos agricultores que son muy adelantados, ¿no?, a su tiempo, enero o febrero, empiezan a poner esos primeros semilleros y a veces se aprovecha, bueno, la calefacción de casa también, ¿no?
Sí, bueno, y aunque sigamos a rajatabla a los calendarios, pues en marzo, que todavía hace fresco, hace frío, ya se empieza con el semillero de tomate, de pimiento.
Sí.
Entonces, bueno, lo cómodo para la gente que tenemos el huerto en el balcón, pues es meter en casa el semillero, siempre cerca de una ventana, para que las plantas cuando empiecen a salir no se ahilen, no crezca el tallo excesivamente, buscando la luz, porque esa planta ya no nos serviría, con una temperatura pues que no sea tampoco muy excesiva, alrededor de los, bueno, de cómo está la calefacción en casa, 22 grados, así, y una vez que salga la plantita, la primera plántula, empezar a sacarle ratitos al exterior para que se vaya aclimatando,
¿no?
Claro, para que luego no haya un gran estrés a la hora de hacer el trasplante.
Vale. Que eso suele ser más hacia marzo, por ejemplo.
Sí, bueno, ahora en invierno, para casa, que vamos a hacer 4 plantas,
vale,
en marzo
casa,
está bien.
Vale, bien, perfecto. Bueno, pues,
una cosa que no se me quería olvidar.
Venga.
Es que no está de más espolvorear nuestras plantas con canela.
¿Canela?
Canela, como si fuesen pasteles.
¿Por encima la tierra o dónde?
Fungicida. Por encima del acolchado.
Vale, perfecto.
Sí, si queremos echarle a las hojas no le pasaría nada.
Mira,
sería un gran fungicida, incluso para estos semilleros sería ideal, una vez puesta la semilla, espolvorear con canela,
sí,
porque nos vamos a evitar muchos problemas de hongos.
Vale, pues mira, este consejo, aplicación, no la conocía.
Pues sí.
Bien, bien.
Mucha gente que las fresas que tiene ahora en la terraza, en
sí,
su maceta, que están ahora más apagaditas, pues cada cierto tiempo también las espolvorea con canela, porque luego cuando llega la primavera y empieza todo a renacer y está la tierra húmeda, empiezan a subir las temperaturas, los hongos se están acechando.
Vale.
Bueno, pues esta canela les va matando a los que han podido quedar en el sustrato.
Vale, o sea que es un buen tratamiento preventivo también la
sí,
canela.
Sí, sí.
Pues a apuntar, canela, iba a decir en remano, canela en polvo,
en polvo.
A echar a la tierra, perfecto. Bueno, pues Eli Bilbao, técnica agrícola. Para aquellos oyentes que nos oigan por primera vez, se pueden meter en un buscador y te encuentran en Facebook.
Sí, me encuentran en Facebook o tengo un blog que es todo en minúscula y junto elhuertodeeli.wordpress.com.
Vale, en un buscador si pones el huerto de Eli, te salte.
Sí.
Te salta bien, bien, perfecto. Y luego en redes sociales también, ¿no?
Muy bien, sí.
Perfecto. Pues que te cotillen, que te miren un poco, porque hay muchos de esos consejos que dices aquí, y a veces con fotos, que pues que de alguna manera tienes esa posibilidad de visualizarlo un poco más
y
ponerlo en práctica.
Me pueden hacer cualquier tipo de consulta, que
también
siempre respondo.
Y si no, también pueden mandar a rian@it.eu y alguna vez te lo desviamos a ti las preguntas y las dudas. Y ya está, pues fíjate, hoy hemos aprendido muchas cosas y entre ellas yo lo de la canela, pues está muy bien. Eli Bilbao, muchas gracias.
A ti.
Agur.
Agur.